Les invito a que puestos de pie vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer antes del mensaje. Vamos a orar también antes del mensaje. Del versículo 21, capítulo 1, del versículo 21 al 29. Mi servidor va a dar lectura a la palabra y ustedes pueden seguir con su vista. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos, hermanos. Te pedimos, Padre, en esta tarde que tu Espíritu nos guíe en esta porción de la Escritura. En este breve tiempo, Señor, que vamos a exponer tu palabra, que la vamos a meditar, que vamos a considerarla, Señor, te pido que obre en nuestra vida, en nuestro corazón. Que, Señor, nos convierta, nos transforme. Que tu Espíritu, Señor, nos mueva para atesorarla en nuestro corazón, para, como dice tu Escritura, ser santos, irreprensibles, sin mancha de este mundo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Una de las desventajas que tenemos los que ocasionalmente estamos predicando y estamos tratando de enseñar la Escritura es de que disponemos de poco tiempo, a diferencia de nuestro pastor, que es continuamente, él ama la predicación y oramos por eso, y me encanta a mí escuchar los mensajes del hermano, les comentaba ahorita en la clase. Pero pues a los que ocasionalmente nos dirigimos, si queremos tratar un tema, tenemos que comprimirlo y concentrarlo lo más posible, porque quizá el Señor venga antes del siguiente mensaje. Entonces, ante esa situación, hermanos, en esta tarde, si recordarán ustedes, ya habíamos iniciado el estudio de Colosenses. Y hemos estudiado esta porción. Voy a tratar ahorita, hermanos, del versículo 21 al versículo 23. Tratarlo de cubrir en muy breve tiempo, unos 20 minutos que tenemos para esta meditación. Pero quisiera hacer antes una breve reflexión, un breve recordatorio de lo que hemos tratado. Cuando iniciamos el libro, el estudio del libro, estuvimos viendo primeramente en el capítulo 1 cómo Pablo manda sus saludos, y luego empezamos a hablar acerca de las oraciones. ¿Por qué está orando Pablo por la iglesia? Primeramente, en el versículo del 3 al 14 menciona que está dando gratitud a Dios por los hermanos, por los colosenses, por la fe que en ellos hay, por el amor que manifiestan, por la esperanza que tienen en la fe, confiando en la venida del Señor. Todas aquellas verdades del Evangelio han sido predicadas y enseñadas a través de la enseñanza y la predicación. Y el apóstol Pablo está mencionando para que la verdad del Evangelio se promueva en ellos y que lleve fruto abundante. Luego empieza a hablar para que ellos sean fieles, predicadores, expositores, y menciona ahí a Epafras, el consiervo amado, que tiene un corazón para enseñar y estar predicando la palabra del Señor. Luego empieza a hablar en el versículo 9 acerca de lo que quiere que haga la iglesia. Quiere que conozcan más de la voluntad de Dios, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la sabiduría, de inteligencia espiritual, que anden en como es digno delante del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder, que anden en el gozo, dando gracias al Señor y Padre, que busquen agradarle completamente, porque esto es lo que es la redención de Cristo. Ahorita lo vamos a tratar un poquito más, el punto. Todo esto es lo que ha hecho Cristo en nuestro favor. Y luego empieza a hablar un cántico de exaltación. Es un himno, es uno de los primeros himnos cristianos, quizá, donde Dios, en donde manifiesta que Cristo es Dios, Dios mismo, la imagen del Dios invisible en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba en su presencia completa. Él se encarnó, se hizo hombre. El Dios invisible, el Dios eterno, estuvo con nosotros. El primogénito, mencionando esto de primogénito en el sentido de su exaltación, es el primero, el que lleva la preeminencia en todo. Él es el creador. Fuera de Él no ha sido nada creado. Todo fue creado para Él y por Él. Fueron todas las cosas creadas, su preexistencia. Él es el Señor de la iglesia. Cristo es sobre todo y en todos. Cristo es la plenitud. Cristo es la reconciliación de los hombres para sus pecados. Esto es rápidamente, hermanos, de una forma muy sucinta, lo que hasta donde hemos estudiado en estos primeros 20 versículos. Llegamos al versículo 21 y dice, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tenemos primeramente, hermanos, y menciona aquí en el versículo anterior, en el versículo 20, menciona lo siguiente, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La palabra reconciliación inmediatamente resalta. ¿Qué significa reconciliación? Sencillamente, la palabra en griego significa cambiar, un cambio de actitud, un intercambio. Antes éramos y ahora somos. Así se utiliza para referirse en la Escritura al cambio en nuestra relación con Dios. Nosotros, pecadores, teníamos antes una actitud, y ahora, reconciliados con Dios, tenemos una nueva actitud. ¿Qué significaba esto para los colosenses? Y vamos a ver esto, que Dios ha cambiado nuestras vidas. No ha cambiado Dios, nosotros hemos cambiado nuestra actitud hacia el Creador. Él nos ha transformado, Él nos ha hecho nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién es el que cambia? Somos nosotros. Dios es el mismo, Dios es eterno, Él tiene sus principios, Él es soberano. Nosotros estamos alejados de Dios, como vamos a ver ahorita. Es importante resaltar que este cambio entonces es en nosotros. Nosotros somos los que nos reconciliamos y obviamente Dios se reconcilia. ¿Por qué? ¿Por qué digo que también Dios se reconcilia? Porque Dios está en enemistad contra el pecador. Dios odia el pecado. Y odia a los que actúan impíamente. La Escritura dice que todos hemos pecado y estamos bajo el juicio de Dios. Y el estar bajo el juicio de Dios significa que Dios está en enemistad conmigo. Si soy pecador. Les decía a las personas del albergue, oye, ten cuidado. Porque si tú aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, si tú no te has reconciliado con Dios, el juicio de Dios está sobre ti. Debemos nosotros advertirles a aquellos a los cuales les hablamos de Cristo, de que si no se convierten, si no van a Cristo buscando por la fe el arrepentimiento, la ira de Dios está sobre ellos. El que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, es una relación, es una, vamos a decirlo así, la reconciliación es el cambio de mi vida con respecto a Dios. Ahora Dios me ve como hijo. Ahora Dios me ve en una nueva, una nueva posición. Estoy en Cristo, sigue diciendo. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense bien, y vosotros también. Está hablando acerca de los colosenses. Y subrayo esto, hermanos, discúlpenme que quiera repetir el hecho. Vosotros también erais. La Biblia habla de que el cristiano o el cristianismo es un cambio. Un cambio de lo que erais a lo que ahora somos. Y les enseñaba a las personas del albergue, ahí en Efesios capítulo 2, rápidamente, hermanos, vemos esta situación de lo que éramos y ahora somos. Versículo 2 dice, a los que asistieron ahí a la predicación ahí, hermanos, disculpen que les repita, y Él os dio vida, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es una situación. Vayan por favor más adelante al versículo 13, perdón, versículo 12. En aquel tiempo, fíjense bien, está considerando la misma posición, hay una relación ahí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esta era nuestra situación. Entonces podemos decir que lo que habla acerca de los tres primeros versículos, junto con lo que habla en el versículo 2, es lo mismo. Esto éramos antes. Pero gloria a Dios, hermanos, que éramos. Es un pasado. Y eso es lo que está trayendo el apóstol Pablo. Esto erais. Erais vosotros cuando habla con los colosenses, cuando les escribe. Estos erais vosotros. ¿Cómo eran ellos? Dice la Escritura, que ahí vayan a Colosenses, capítulo 1, versículo 21, que dice, primeramente, extraños. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Lo mismo. Podemos compararlo y traerlo a esto mismo. ¿Qué significa extraños? Que éramos, dice aquí, muertos en nuestros delitos y pecados. Que andábamos conforme a la potestad del príncipe de este mundo, Satanás. Ajenos completamente a Dios, dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Extraños. Esta palabra se traduce como separados, es decir, que estamos sin Dios. Éramos ajenos completamente, extraños completamente a Dios. Estábamos alejados a Dios como de un extremo de la galaxia a otro. Nuestros pecados nos tenían muertos y Dios es vida. Esta palabra se utiliza para expresar cuando una persona está en un lugar que es completamente ajeno a él. Es como estar en la profundidad del océano sin nada de equipo. Ajenos completamente. La otra palabra que menciona aquí dice que éramos enemigos. ¡Qué fuerte! ¿Enemigos? Hermano, yo siempre he estado en la iglesia, he buscado, pero dice la Escritura que si no tenemos a Cristo, somos enemigos. Hay enemistad entre Dios y el pecador. El enemigo es el aborrecedor, aquel que odiamos, que no deseamos ver. En cierta manera, si estamos en nuestros pecados, aborrecemos las cosas de Dios. Los pecadores manifiestan ese odio en varios grados, quizás sea muy oculto, pero lo manifiesta hacia las cosas de Dios, a lo que es Dios, su soberanía, su amor, su bondad. Son completamente hostiles a ese pensamiento. Hay una oposición manifiesta o no a las leyes de Dios, a sus estatutos, a sus ordenanzas. El simple hecho de considerar la Escritura es repulsivo para ellos. Puede ser manifiesto o no. Pero hay eso. Hablar de santidad. Estamos en una época distinta. Yo soy libre, puedo vivir como me plazca. Juan 3:19-20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas. Por eso buscan la oscuridad, por eso están buscando apartarse lo más posible de Dios. Yo conozco personas que dicen que son ateas. Francamente, no he conocido una persona atea y que pueda decir que tenga algo o una cuestión espiritual. Realmente todos los ateos tienen una cuestión o una situación o un trasfondo que es espiritual. Desean no conocer o no saber o no creer en Dios, no por una cuestión mental, sino por una cuestión de moral. No quiero que me cuestione a alguien. No quiero que alguien me diga qué es lo que debo de hacer. no vienen a la luz porque para que sus obras no sean reprendidas. Y sigue diciendo el versículo ahí en Colosenses 1. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Inmediatamente, cuando leo esto de vuestra mente, me remito ahí a Romanos 1:28. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, la lucha es en la mente. Es nuestra mente, nuestra voluntad. Y en nuestros pecados, hermanos, o en el pecado, esa voluntad está torcida, está retorcida. Podrá desear las cosas de Dios, pero es incapaz de hacerlas. En nuestros pecados, antes teníamos una mente carnal. Pero estoy hablando, hermanos, del antes. Y esto erais en otro tiempo. Esto erais haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Ha cambiado. Ustedes pueden ir, hermanos, ahí a Efesios, y con esto termino. Es una breve meditación. Efesios 2. Dice el versículo 4. Hay alguno que pone mucho énfasis en en palabras pequeñas como el pero. Pero el pero es muy importante. Y aquí tenemos dos peros. Versículo 4 dice: pero Dios. Quiere decir que algo intervino. Algo sucedió. Y ese suceso es Dios. ¿Qué es lo que hizo en mi favor? Dice: que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Más adelante, versículo 13, nos dice: pero, otro pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, en enemistad con Dios, perdidos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dos peros grandísimos que nos hablan de la obra de reconciliación que Dios ha hecho en nuestro favor. La invitación, y termino con esto, hermanos. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Vives en el antes o en el ahora? El cristiano es ahora en Cristo. Hemos sido hechos cercanos a Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos salvó. Nos salvó. Nos dio vida. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro para orar. Te alabamos, Padre, en esta tarde por esta breve palabra, Señor, que hemos considerado. Gracias, Señor, porque primeramente hemos recibido la reconciliación contigo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido el perdón de pecados, Señor. Gracias por ello. Ahora somos reconciliados, somos hechos cercanos a ti. Te pido, Padre, también que ahora que conocemos esta palabra de reconciliación, también la compartamos con aquellos que no la conocen. Dirígenos, Padre, para que podamos cumplir tu voluntad, andar en tus caminos, llevar el mensaje de la palabra de reconciliación al mundo perdido. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos adelante con la Santa Cena.